La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle a nombre de todo el equipo. Espero que haya tenido una muy buena semana, porque el fin de semana seguramente será mucho mejor, ¿no? Porque un día de descanso para varios de ustedes seguramente también les caerá muy, pero muy bien. Ojalá que disfruten su puente, descansando o inclusive trabajando, en fin, que rinda lo que ustedes tienen pensado, lo que tienen prospectado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es viernes 14 de noviembre de 2025 y está la información que se ha generado en materia local en las últimas horas. Comparar precios en distintos lugares y evitar aumento en deudas recomiendan a los compradores del Buen Fin 2025. Además de verificar artículos para evitar estafas.
Muy importante también evitar el sobreendeudamiento. El Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar.
Por cierto, línea blanca, electrónicos y ropa dominan las compras en el primer día del Buen Fin. Los genes que producen diabetes están presentes en los mexicanos y se pueden detonar con malos hábitos alimenticios y sedentarismo, alerta la Federación Mexicana de Diabetes. El Congreso del Estado aprueba convocatorias para la titularidad de la Auditoría Superior de Jalisco, cuyo periodo termina el próximo 15 de diciembre. Morena en Guadalajara denuncia mano negra en la negociación de pago por la concesión del Acuario Michin del Parque Alcalde. El ayuntamiento se quedaría con el 40% del pago en boletos de ingreso.
¿Cómo nos va a pagar? ¿Qué creen? Con boletos. ¿Con boletos? 5,000 cacho de boletos para que se reparta de forma clientelar según sea el supuesto y la predilección de quien gobierna en turno este ayuntamiento.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anuncia la construcción de caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona wixárika. Fue detenido el presunto primo de Nazario N., líder sindical aprehendido en octubre pasado como presunto responsable de una célula criminal dedicada a la extorsión y venta de droga. Localizan 3 cadáveres en distintos puntos de Guadalajara. Incendio arrasa con una vivienda en Lomas del Paraíso. El fuego también afectó a otro inmueble. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada estará esta tarde noche en el control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues mucha atención, porque este fin de semana ingresa un nuevo frente frío, lo que provocará el descenso de la temperatura. También se pronostica lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche. Jalisco con clima estable, cielo despejado y ambiente cálido, aunque en la noche y al amanecer prevalecerá el frío, sobre todo en la zona de los altos. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara alcanzamos una máxima de 27 grados. En este momento el termómetro nos marca 26. Hemos tenido cielo despejado, tarde relativamente cálida, pero tendremos también ambiente fresco en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando hoy a las 6 de la tarde con 13 minutos, es decir, ya no falta mucho para eso. Vamos a hacer la pausa comercial y estaremos ya de vuelta con usted para llevarle o seguirle llevando más información, porque apenas en realidad hemos iniciado Metrópoli al Día. Hoy es 14 de noviembre y se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Se oficializó por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2016, aunque se venía, digamos, conmemorando este tema desde 1991, pero ya oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas lo hizo en el 2006. Ahí está involucrada también, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. Este día en particular está en el calendario como una respuesta a la creciente preocupación por la amenaza que esta enfermedad representa para la salud pública a nivel global. Busca, pues, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con este día, aumentar la conciencia sobre la diabetes, promover el acceso a la atención médica adecuada para prevenir y controlar la enfermedad, reduciendo las complicaciones y muertes prematuras asociadas a la misma. Y particularmente en México tenemos problemas complicados con la diabetes, que genera otra serie de dificultades de que merman la salud. Ayer justamente estuvimos platicando al respecto de este tema y en México estamos muy propensos precisamente a esta enfermedad. Y es que los genes que producen diabetes están presentes en los mexicanos y el mal aparece en edades cada vez más jóvenes. Aquí tiene mucho que ver, por supuesto, el estilo de vida. Se trata de una predisposición genética que en el organismo se puede detonar con malos hábitos alimenticios y sedentarismo, de acuerdo a lo que reveló Héctor Sánchez, asesor científico de la Federación Mexicana de Diabetes. Añadió que actualmente uno de cada cinco adultos mayores de 20 años en México padece esta enfermedad crónica degenerativa, donde el 95% de los casos son de diabetes mellitus tipo 2. Pero precisamente vamos a escuchar este trabajo, esta pieza informativa de mi compañero Ricardo Camarena en torno a la diabetes, una de las principales causas de muerte en nuestro país.
Es una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a cerca de 85 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted y yo la tenemos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que si es mal atendida puede derivar en serias afectaciones a la salud y en casos extremos la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes, la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas con este padecimiento, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebata a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. La diabetes es también una de las principales causas de discapacidad entre la población mexicana. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera. Y eso origina que a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo. El corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este caso, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Nutrisistema, Ricardo Camarena.
Sin duda alguna, se trata de nuestra salud, así es de que al ser una enfermedad silenciosa, pues no nos ayuda mucho, digamos, ¿no? O sea, no es como la gripa, que empiezas así como que a moquear y ya sabes que seguramente te va a dar un resfriado, una gripa. La diabetes no. Es una enfermedad silenciosa y peligrosa, sin duda alguna. Así es de que lo conveniente es tomarse una muestra de cómo está su glucosa en sangre para que usted ahora sí sepa cómo su cuerpo va trabajando por dentro, porque pues ni idea tenemos. ¿Se imagina? Es como esta fábrica donde hay microseres ahí, unos corren, vienen, bajan, suben, ¿no? Porque al final del día es una máquina perfecta, si me permite la analogía, pero nada más nuestro cuerpo sabe lo que está pasando adentro, nosotros no, y para eso, por eso es importante, mejor dicho, tomarnos o hacernos algunos exámenes que nos den luz para poder prevenir lo que sea prevenible, como el caso de la diabetes, entre algunas otras enfermedades. Si seguimos hablando de salud, en esta temporada, pues llegan las enfermedades virales. Estamos hablando de influenza, de COVID-19, rotavirus, sarampión, tos, ferina y un sinfín de bichos de virus que estarán circulando con mayor frecuencia en Jalisco. Ante ello, el gobierno de Tlaquepaque, en voz de la Secretaria Municipal de Salud, Evangelina Torres, dio recomendaciones básicas a la población para evitar en mayor medida los contagios. Vamos a escucharla.
Que acudan a los módulos de vacunación que tengan más cercanos. La vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo, la vacuna del sarampión. Tenemos esquemas completos de vacunación al alcance de la población en los diferentes grupos de etarios o en los diferentes grupos de edad. También es la recomendación de que evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura. Ejemplo, la recomendación es de que usemos varias prendas de ropa y no solamente una.
Otra recomendación para la temporada es aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina C y D, que hay muchas frutas que lo tienen, como el limón, la naranja, la toronja, el kiwi, el jitomate, ¿no? En fin, varios por ahí. Todo lo natural, sin duda alguna, nos proveerá de las vitaminas necesarias y también consumir suficiente agua natural es otra de las recomendaciones para traer ahora sí que a esos obreritos que están adentro de nuestro cuerpo trabajando óptimamente para que no nos saquen sustos. Vámonos con otros temas. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández porque el Congreso de Jalisco ya aprobó varias convocatorias para la renovación de cargos públicos de alto nivel. endureciendo, por ejemplo, requisitos para quien quiera encabezar la PROEPA. ¿Cuántos son los cargos públicos que estarían en esta circunstancia de renovarse, Marc? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Congreso de Jalisco pues avaló justamente distintas convocatorias para, como ya bien decías, la renovación de cargos públicos de alto nivel, destacando en primera instancia el tema de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la cual actualmente es encabezada por Jorge Alejandro Ortiz, ya que recordemos, su periodo inició en el año 2017 y tras 8 años, pues concluye el 15 de diciembre, que pues el Poder Legislativo emitió una convocatoria en la cual pues fijó que los días 18 y 19 de noviembre será el registro de aspirantes para buscar el cargo. Además, el día 3 de diciembre se aplicarán también las distintas entrevistas por parte del Congreso hacia las personas aspirantes. Y finalmente la designación deberá realizarse a más tardar el 15 de diciembre, es decir, este día más tardar será pues cuando deba de elegirse pues al nuevo auditor superior del Estado o en su caso si es ratificado Jorge Ortiz. En cualquiera de los casos, Meche, comentarles, el periodo de vigencia será pues de 8 años, desde el 15 de diciembre en adelante. De la misma forma, pues también se aprobaron 2 convocatorias para elegir a 2 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una de las cuales pues corresponde a la vacante que dejó Daniel Espinosa Licón, recordemos, expresidente del Supremo Tribunal, y que pues en semanas anteriores su ratificación fue rechazada por el Congreso de Jalisco al no lograr la mayoría de votos suficiente para mantenerse en el cargo. Esto pues además tomando en cuenta que buscaba permanecer aun cuando el mismo Supremo Tribunal pues había enviado una opinión favorable y solicitando al Congreso pues la ratificación de este ex magistrado, ahora quien alguna vez fuera pues también justamente la cabeza del Poder Judicial aquí en Jalisco. De la misma forma, Meche, otros 2 cargos que serán elegidos serán de los titulares de los órganos internos de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y del Tribunal de Justicia Administrativa. Podrán a lo mejor escucharse no tan importantes, sin embargo habrá que esperar si estos cargos pueden tomar dicha relevancia, que pues ellos mismos pues tienen a su cargo pues distintas labores como indagatorias dentro de la institución, pero también en un futuro, en dado caso de que se aprueben las leyes secundarias en materia de transparencia y que se replique lo sucedido a nivel nacional, pueden tomar una importancia mayor para fungir como garantes de la transparencia. Recordemos que a nivel nacional así pasó con la desaparición del ITEI y se otorgó funciones de la misma forma como garantes de transparencia a instancias como los órganos internos de control de la Fiscalía General de la República o en su caso de la Cámara de Diputados para justamente pues está este mismo poder. Así que pues habrá que esperar, sobre todo pues esta situación, insisto, la importancia que puedan tener, aunque reitero, siempre y cuando las leyes secundarias en materia de transparencia pues así lo determinen y repliquen lo que sucedió a nivel nacional. Y bien, por otra parte, Meche, también mencionabas el tema de la titularidad de la PROEPA, en este caso de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Hoy la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local sesionó justamente aprobando un dictamen que plantea endurecer pues los requisitos. Esto a raíz es una propuesta que se presentó por parte de la diputada del Partido Verde, Yusara Canales, hace ya varios meses y que surgió a raíz de la polémica designación, recordemos, de Iker Frangé al frente de la PROEPA. Recordemos que es pues hijo del alcalde de Zapopan y cuya trayectoria, hay que ser claros, y lo dice su mismo currículum, pues ha estado principalmente vinculado al derecho inmobiliario, a temas inmobiliarios, lo cual pues podría generar un posible conflicto de interés por temas medioambientales, sobre todo pues donde con el constante acecho inmobiliario hacia zonas de recarga, bosques y demás áreas naturales protegidas, incluso en el mismo municipio de Zapopan. Así que de ahí que la legisladora pues también propusiera esta situación y que al menos estableciera entre algunos requisitos que se acreditaran 5 años de experiencia en temas ambientales para la persona que aspire a ocupar el cargo de titular de la PROEPA, aunque esto pues será en algunos años, a menos que esto pues se apruebe, obviamente, y que el Franje en su momento pues deje el encargo, y cuando, si es que se haya aprobado pues esta propuesta. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre estos temas.
Yo, de verdad, Mark, no me queda claro y no entiendo cómo es posible, y pasa en distintos ámbitos profesionales, que tú no contrates a una persona que tenga el perfil que se requiere para el puesto. No porque sea el hijo de o el amante o vete a saber qué. O sea, no, a ver, ¿qué requerimos en este puesto? ¿Cuál es el perfil? Ah, pues una persona con ese perfil. No, que es el pariente, el hijo tal. O sea, eso no. La verdad, yo nunca he entendido bien ese tema. Discúlpame la inocencia.
Sí, y justo pues en ese punto, pues podrá haber de nuestros escuchas que estén, del auditorio, que estén a favor o coincidan con tu postura, pero también en contra. Aquí la situación, insisto, pues fue y surgió a raíz de la situación del currículum del titular de la PROEPA, y que, insisto, lo dice su currículum, pues prácticamente no cuenta con experiencia previa en temas medioambientales, únicamente en derecho inmobiliario, insisto, con base en su currículum, que es público además. Así que pues por esta situación fue que se generó una polémica en su momento, que incluso llegó a cuestionarse severamente al gobernador Pablo Lemus por su designación, y que pues la respondió en su momento, y que la polémica se extendió pues por diversas semanas, incluso, Meche, recordemos.
Sí, exactamente. Y la cuestión inmobiliaria que está tan peleada con el medio ambiente, ¿no?
Sí, lo insisto también, en una situación que se puede ver con el tema, por ejemplo, del Bosque de la Primavera, también del área natural protegida del Bosque del Mixtecuhtli, que son áreas que han sido constantemente amenazadas a lo largo de los últimos años por desarrollos inmobiliarios. Incluso se han clausurado múltiples de ellos, construcciones ilegales, justamente por invadir estas zonas.
Marc Hernández, te agradezco enormemente, y bueno, pues que haya la renovación con los perfiles que se requieren para los diferentes cargos públicos. Eso esperamos, eso es lo que merecemos la ciudadanía.
Y sobre todo que se garantice, Meche, pues el tema de la capacidad, sí, y que se dejen de lado las famosas cuotas y cuates, como pues recordemos ha sucedido a lo largo de los años, en los últimos años principalmente, y en distintas instancias, pues sobre todo evitar pues las relaciones de aspirantes con algunos partidos.
Muchísimas gracias, Marc.
Igualmente, buenas noches, quedamos pendientes.
Que estés muy bien, muchas gracias, Marc Hernández, con el reporte. Vamos a la pausa comercial, le invito a que vayamos a escuchar El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia, y regresaremos porque todavía tenemos mucho por informarle. Ya usted estuvo por ahí involucrado como consumidor del Buen Fin. ¿Qué es lo que ha comprado? Si es que lo ha hecho. Cuénteme, porque al regreso le voy a platicar qué ha dominado en las compras en el primer día del Buen Fin. Volvemos. Nuestros teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. ¿Cómo va con el Buen Fin? ¿Es usted de las personas que sí tiene contemplado comprar algo que ya desde hace tiempo, digamos, necesita? Le estaba ahí echando el ojo, quizás ya hizo usted la comparación de precios, o no ha tenido el tiempo y ahora literal está metido ahí en el huracán de tratar de comparar. Bueno, lo que se recomienda, o algunas recomendaciones que hace para este Buen Fin 2025 Fernando Sánchez Ruiz, vicepresidente de Servicios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, es efectivamente revisar precios en distintos lugares, leer las letras chiquitas. Ok, leer las letras chiquitas si usted se va a encharcar con algo. Y también, bueno, evitar estafas. En compras en línea hay que hacerlo, es la recomendación de él, solo en páginas oficiales. y con ello creo que podría usted transitar sin absolutamente ningún problema. También yo le recomendaría que revise, por ejemplo, en algunos productos la fecha de caducidad. Eso también es importante, porque la gente dice, ¡ay, cuesta 5 pesos, pero ya caducó hace 3 días! Hay cosas en alimentos que también, ojo con eso, no lo eche usted en saco roto. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de las recomendaciones de Fernando Sánchez Ruiz.
A que hagan su presupuesto, a que analicen diferentes opciones de compra, a que aprovechen los canales digitales tanto para comprar desde su hogar como para hacer comparativos de precios, a conocer las políticas de cada establecimiento en temas de devoluciones, pero muy importante también evitar el sobreendeudamiento. El Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar. Por ello, es una oportunidad de adquirir mejores productos y servicios.
Me gustó esta parte en la que dice que el Buen Fin pretende ser una época en beneficio del consumidor. Nunca pretende comprometer la economía familiar. Pero me queda claro también que eso depende de nuestras decisiones. El Buen Fin ahí está, y los que finalmente decidimos somos nosotros como consumidores. Así es de que, por favor, vigile bien usted su presupuesto, no se salga del mismo, que eso no le vaya a generar después, como le digo, dolores de cabeza o insomnio porque se pasó de la raya por emocionado. Se prevé que el Buen Fin 2025 deje, por cierto, una derrama económica de 7,000 millones de pesos solo aquí en Jalisco. Y vayamos ahora, le preguntaba yo antes de irnos a la pausa comercial, si usted ya ha sido consumidor de este Buen Fin o ha aprovechado alguna oferta, ¿qué es lo que ha comprado? Se lo pregunto porque la Conaco reportó que durante el primer día de este Buen Fin, que fue el 13 de noviembre, es decir, ayer, los productos más adquiridos por los consumidores, y la verdad es que no me extraña porque creo que prácticamente todos los años es lo mismo, fueron línea blanca y electrónicos, ambos con 28% de las ventas, seguidos de ropa y calzado con 12%. El organismo destacó que 7 de cada 10 compras se realizaron en tiendas minoristas. Sin embargo, advirtió que 25% de las empresas que ofertan promociones no se registraron en los portales oficiales del programa, pese a ser un requisito indispensable. Ante ello, la Profeco anunció que pedirá retirar la publicidad y el uso del logo del Buen Fin a los comercios no inscritos. Bueno, pues ahí el Buen Fin. Ya usted me contará incluso qué experiencia ha tenido, si ha encontrado, no sé, a lo mejor alguna trácala por ahí de alguna tienda. En fin, ojalá que no sea el caso, pero ya usted me platicará su experiencia. Ahí dejamos el Buen Fin, pero ¿qué le parece si vamos al otro lado de la moneda? A lo que vendría a ser como, ¿qué le digo yo? La antítesis, ¿no? O la sátira, como lo denominan en el tianguis cultural, donde ellos, en lugar de tener el Buen Fin, tienen el chido fin. Sí, así se llama, el chido fin. Y mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte.
No solamente hay Buen Fin, también hay chido fin. Este se va a llevar a cabo también el fin de semana, concretamente mañana sábado, en el tianguis cultural, un tianguis, por cierto, que está a punto de cumplir 30 años de vida. El chido fin consiste en ofrecer productos alternativos con descuento del Buen Fin, pero aquí va a ser el chido fin. Gilberto Cabeza de Vaca, que es el coordinador y consejero del tianguis cultural de la zona del Parque Agua Azul, nos platica cómo es que surge esto y desde cuándo.
Hey, nosotros tenemos ya con 10 años con esta campaña, se llama El Chido Fin, es la sátira de el Buen Fin y del tema del consumismo.
¿Y de qué se trata? ¿Qué hace?
Bueno, también igual hacemos los descuentos en cada uno de los tianguis, de los puestos del tianguis cultural. Somos 519 comerciantes del tianguis cultural más los 250 que se agregaron del Parque Rojo.
¿El Chido Fin cuánto dura?
Pues este fin de semana.
Okay, muy bien. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu cargo?
Gilberto Cabeza de Vaca, consejero del tianguis cultural.
Órale, pues ya estás. Regalos alternativos que usted puede comprar como libros, como discos, pósters, artesanía, blusas con diseños muy especiales, incluso productos vegetarianos, veganos, aguas exóticas, como le llaman, sin azúcar, en fin, muchas, muchas cosas como regalos alternativos que se pueden encontrar en este chido fin de mañana sábado en el Tianguis Cultural, que estará desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, prometen con descuentos. Así que ahí nos vemos mañana en el chido fin del Tianguis Cultural. Gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, Huicho. Bueno, pues ahí también tiene usted otra alternativa con productos alternativos, diferentes, cosas distintas, con el chido fin ahí en el Tianguis Cultural. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. Un par de regidores de Morena en Guadalajara denunciaron que la reciente modificación a la concesión del acuario Michin afecta las finanzas municipales al permitir que el pago por el uso del parque alcalde se realice en parte con boletos y no totalmente en efectivo. Pero nos desglosa precisamente la información mi compañero Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gus? Bienvenido, te escuchamos.
Hola, Mercedes Altamirano, muy buena tarde. Pues acabas de dar un preámbulo correcto. Es el tema que se cocinó, se discutió y se aprobó, al final la modificación se aprueba por mayoría ahí en el Cabildo Municipal de Guadalajara, pero pues es un tema que salta a la vista porque efectivamente los regidores de Movimiento Ciudadano, de Morena, en este caso la voz fue de Chema Martínez, los que señalan, pues la verdad es que esta jugada que está realizando el Ayuntamiento de Guadalajara con el tema de la concesión del acuario Michin. La concesión del acuario Michin, en realidad, se trata de la concesión de un espacio que es el Parque Alcalde. Hay que recordar que durante la creación del acuario Michin, o el acuario Michin está apostado, o fue creado, fue construido, sobre territorio del Parque Alcalde, que es donde está al costado de donde están los invernaderos, justamente es la esquina de Jesús García, frente o antes de llegar a donde está Avenida de los Maestros, está absolutamente toda esa parte, es el acuario Michin, y colinda directamente, de hecho tienen un espacio casi nada más, es una reja que divide, digamos, la parte pública del propio parque y del acuario. Ahora, ¿cuál fue la discusión? Efectivamente, esta modificación para que el 60% de lo que pague el acuario Michin por la concesión sea en efectivo y el otro 40% sea en boletaje. Esto, para Chema Martínez, dice que abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y esos boletos a quién se los van a entregar? ¿A los trabajadores? ¿Va a ser por meritocracia? ¿Quién los va a dividir? ¿La propia presidenta municipal? ¿Quién los va a recibir? ¿Cuántos son? ¿Cómo sabemos que no se van a revender por ahí? Digamos que tú eres trabajadora y te dan 10 boletos del acuario Michin, de los 100, ahorita vamos a escuchar cuántos son, 5,000 y tantos, creo que dijo Chema Martínez, y dice, bueno, ¿y si lo revenden? Y entonces, pues, ¿dónde está mejor ese dinero? Debería de cobrarse por completo en la concesión para que caigan realmente a las arcas del ayuntamiento, porque finalmente es dinero de los tapatíos. Entonces vamos a escuchar esta crítica que hace Chema Martínez, en voz del bloque o representando el bloque de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, haciendo la crítica sobre este supuesta mano negra que se está haciendo en la concesión del acuario Michin. Escuchemos.
Oigan, va a todo dar, vamos a concesionar un espacio a esta empresa porque va a ser un espectáculo natural del primer mundo. ¿Cómo nos va a pagar? ¿Qué creen? Con boletos. ¿Con boletos? 5,000 cachos de boletos para que se reparta de forma clientelar según sea el supuesto y la predilección de quien gobierna en turno este ayuntamiento. Sí, con boletos. Oiga, pero son 6,000 metros. Oiga, pero que cobran el estacionamiento. Oiga, que venden alimentos, venden servicios al interior. Oiga, es un negocio millonario. ¿Por qué vamos a recibir boletos? Porque así está pactada una concesión que le dimos a, creo que se vence en el 30 y tantos, o en el 40 y tantos. que lo dieron desde con Enrique Alfaro, si no lo estoy con Ismael del Toro. Estos modelos de negocio que van no solo en detrimento del dinero del pueblo, también van en contra del tejido social, del fortalecimiento del tejido social.
Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara no votaron en contra, se abstuvieron en medio de esta votación y discusión sobre la modificación del reglamento para la concesión de esta parte del Acuario Michin, que, insisto, realmente es territorio que se cedió para la construcción de este acuario sobre lo que sabemos, todos conocemos y por tradición hemos denominado el Parque Alcalde. Entonces, pues ahora se modificó por mayoría. Finalmente el ayuntamiento, la administración de Verónica Delgadillo tiene mayoría, se votó a favor, se hace el intercambio. Lo que sí dijo Chema Martínez es, bueno, de esos boletos que vayan a llegar de la Corea Michin, no le den absolutamente nada, ni uno solo, a la bancada de Morena, porque no los vamos a aceptar, porque sería aceptar el acto de posible corrupción que está cometiendo el ayuntamiento. Es el reporte, Mercedes.
Híjole, pues vamos a estar atentos entonces, Gus, porque sí, no me parece que sea un tema como para que lo desdeñes.
No, ¿cómo crees? Pues imagínate que en vez de recibir dinero que pueda ser aplicado para obra pública, para bacheo, para en beneficio del tapatío, pues se va a ir en boletos. ¿Y los boletos para quién? ¿Y cómo es que no se van a revender? Y entonces pues aquello va a ser un acto de corrupción, ¿no? O sea, es un desvío de recursos, tal. Pero pues en eso quedó. De alguna manera no es ilegal, pues es un convenio. Y el convenio va a ser así, 60% de la concesión será pagada en efectivo, el otro 40% será mediante boletaje para que se pueda entrar a la Acuario Michin. Pero pues, ¿dónde van a terminar esos 5,000 y tantos boletos que dice Chema Martínez va a recibir el ayuntamiento?
Efectivamente. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde, que estés muy bien. Pasando a otras cosas, ya le informábamos a usted que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó siete amparos que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, que lo obligan a pagar más de 48,000 millones de pesos correspondientes a 7 créditos fiscales. Por unanimidad, los 9 ministros de la Corte determinaron que los adeudos de Electra y Televisión Azteca suman 48,326 millones de pesos por impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales del 2008 al 2013. Y bueno, no creo que haya buen fin que le dé un respiro de descuento, sobre todo en los recargos y las actualizaciones, a las empresas de Salinas Pliego, pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum avaló la resolución de la Suprema Corte. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que son recargos sobre recargos. Estamos hablando de adeudos fiscales que vienen del 2009 o 2008, algo así, hasta el 2013. Entonces, imagínense usted la cantidad de recargos que hay sobre ese dinero. Y es justamente, o probablemente, lo que más reclamaba Salinas Pliego, que le estaban cargando la mano con tantos intereses, recargos, repito, sobre recargos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dice que está bien, que pues a final de cuentas lo que hizo la Corte fue validar lo que ya otros juzgados, otros juzgadores habían validado. Escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle: oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera, porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera. No, tienen autonomía y resuelven. Pero además no es extraño que resuelvan de la manera que resolvieron, porque ya había pasado por distintas instancias. Instancias algunas de antes del 2018 y después del 2018 al 2024. Tribunales colegiados que dijeron no proceden los reclamos del grupo Salinas. Entonces, sencillamente lo que dijeron es, queda tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la Corte.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con, pues bueno, esto que es aplaudir lo que hizo la Corte, darle la bienvenida a la resolución de la Corte y pues conminar a Ricardo Salinas Pliego o a Grupo Salinas a que paguen esos adeudos, porque imagínese usted, 48 mil millones de pesos servirán para muchas cosas.
No, sí me imagino, pero que te digan, debes 48 mil millones de pesos. Ay, Diosito, ya llévame.
No, y pues, a lo mejor los puede pagar en ¿cómo es? En semanas.
En cómodas facilidades.
Es que el funcionamiento de la compañía, de la empresa, es más o menos así. Se va pagando en semanas. Se coge el día de la semana que quiere el cliente pagar y entonces los créditos se le dan así.
Ah, o sea, ¿te refieres a las empresas de, sí, sí, de Salinas? Sí.
Ajá.
Pues yo no sé si...
No creo que se lo dejen así, pero podría intentar.
No, es que 48 mil millones de pesos, no me los imagino. Pues a ver en qué para. Por lo regular suele responder ese tipo de cosas en sus redes sociales. Te soy franca, no he visto si Ricardo Salinas Pliego ya contestó algo.
Ayer sí, no a Sheinbaum, sino a la Corte. Uh-huh. En el sentido de que pues es un acto de persecución. Por eso decía la presidenta Sheinbaum que no es que se los haya encargado a alguien, sino que fue un acto del Estado de Derecho de nuestro país.
Y bueno, si él interpone amparos, ¿por qué lo hace? No, si has pagado impuestos, pues yo creo que es fácil de comprobar.
Yo no entiendo tampoco mucho, porque esto nada más es del 2008 o 2009, 2013.
Uh-huh.
De entonces para acá, pues han pasado ya, ¿cuántos? 12 años, 12 ejercicios fiscales.
Ajá.
Uno se pregunta entonces, ¿los pagó o no los pagó esos años recientes?
Pues sí, es que...
¿Cómo los pagó y por qué estaba en litigio de esos años solamente? No sé.
Exactamente, porque solo del 2008 al 2013, si los pagó, pues como quien dice, ahí tiene que estar el recibo.
Sí.
En fin, bueno, pues vamos a estar al pendiente. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Participación de nuestra audiencia, José Margarito Velázquez Pacheco dice, a mí se me vence la tarjeta de Yo Jalisco el lunes y la van a cancelar. Mejor que no las cancelen y usar esa misma, es lo que él propone. Alejandra López, a las 5 de la tarde vi una camioneta blanca con los vidrios polarizados, iba por la de República hacia el oriente y se oían muchos niños llorando y estuvo muy raro. Y aquí nos confirma, nos da las placas. Alejandra, pues yo espero que usted haya hecho el reporte inmediatamente, porque si usted no hizo el reporte inmediatamente a la policía, pues ahorita jure lo que ya están, pues no sé, en Durango. O sea, a ver, es que esas cosas son de inmediato. Se hace inmediatamente el reporte si usted vio algo sospechoso, inmediatamente a la autoridad. Porque pues ahorita yo no sé qué es lo que se pudiera hacer. Vamos a hacer una pausa comercial. No, mentiras, una pausa comercial no, una pausa para dar paso al noticiero Notisistema de las 7.